Τλάτολ Τλαπαλέ Γουιλίστλι. La palabra que ayuda.
Bueno, y como todos los miércoles, estamos en su programa La Palabra que Ayuda, un programa dirigido por Tlachinolan. Y bueno, hoy como todos los miércoles vamos a tocar tema de interés y ahora toca pues el tema tan crucial que atraviesa no solamente el estado de Guerrero, sino el país. Y es precisamente esto que se le ha llamado la reforma educativa, ¿no? Y que tiene que ver con el derecho a la educación, que ya estaremos tocando en algún momento este tema. Ahorita nos vamos a una música y regresamos con este tema para empezar y darle pues a este análisis que estaremos dando. Datos que estaremos informando también a los radioescuchas.
¿Dónde los tienes? El gobierno bien lo sabe. ¿Dónde se los llevó? Y lo que queremos es que nos los entreguen con vida, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. El gobierno ya lo sabe. ¿Dónde se los llevaron? Y lo que queremos es que nos entreguen con vida. Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos.
Y bueno, seguimos pues con este tema que ya antes hemos anunciado. Y bueno, está con nosotros Elmer Pacheco, maestro de la normal regional de aquí de Tlapa. Y también se encuentra Arnulfo Cerón, integrante del MPG, ¿no? Pues los dos han estado metidos en y documentándose en este tema de la reforma educativa, en el tema de educación, ¿no? Y que pues bueno, ahorita vamos a platicar con ellos. Vamos a empezar pues con Elmer Pacheco, que nos podrá comentar un poco sobre el modelo educativo en el marco de esta reforma educativa y de estas grandes movilizaciones que han trascendido en los últimos días, ¿no? Y que pues ahorita le damos la palabra para que nos comente un poco sobre esta educación, esta reforma educativa que no tiene un trasfondo más allá del modelo que se está planteando en este sistema y que pues bueno, es también para crear sujetos. Y ya nos dirá ahorita Elmer qué queremos, qué sujeto queremos y qué educación también.
Sí, bueno, antes que nada, buenos días a todo el público que nos escucha y que nos hace el favor de prestar la atención a este espacio que coordina el grupo Tlachinolan. Y pues atendiendo la invitación que nos hicieron los compañeros coordinadores del programa, pues estamos aquí con la finalidad de llevar a cabo algunos señalamientos en torno a la reforma educativa, que es el tema político más trascendente que se está viviendo hoy en día en nuestro país, y lo vemos porque pues hay movilizaciones de maestros en Chiapas, en Oaxaca, como las hay también en nuestro estado, en Michoacán, incluso en los estados del norte, como en Nuevo León, en Veracruz, en otros en otras latitudes de nuestro país. Pues el magisterio se está organizando y está protestando de manera permanente contra este cambio de orden que se llama reforma educativa, o que así la decidieron llamar los personajes que nos están gobernando. Y bueno, ya para entrar un poco en materia, por la cuestión de que sabemos que el tiempo es limitado, nuestra participación se centraría en ubicar un poco las respuestas a las preguntas comunes que la mayor parte de nosotros tenemos. La primera es: ¿en qué consistió la reforma o en qué consiste? ¿Qué es esta reforma educativa? Y pues miren, básicamente la reforma educativa tiene que ver con el cambio que se hace en el artículo 3 constitucional. Cabe decir que el primer acto de gobierno que tuvo Enrique Peña Nieto con miras a cambiar el estado que guardaba nuestro país fue precisamente mandar al Congreso de la Unión una iniciativa para que se modificara el artículo 3 constitucional, y la modificación consistía en que, aparte de lo que ya contenía el artículo 3 constitucional, se agregara un párrafo que tenía que ver con la exigencia que se debería dar al mismo gobierno de garantizar una educación de calidad. El artículo 3 constitucional es el que ofrece el derecho a la educación para toda la población y establece pues la obligación que tiene el gobierno de garantizar que en cada lugar, en cada ranchería, en cada cuadrilla o en cada ciudad, en cada colonia, exista una escuela que le dé cobijo pues a todos los niños que estén en edad de cursar sus estudios. Y entonces eso es lo que de manera general plantea el artículo 3 constitucional, pero la iniciativa de Peña Nieto se introduce con el concepto de que esa educación que den las escuelas tiene que ser de calidad, y entonces le agrega este aspecto de que la educación de calidad que se plantea para hoy en día tiene que ver con que los maestros, los que ofrecen el servicio educativo, tengan que ser sujetos a una evaluación que garantice su calidad, su buen desempeño académico. Entonces, en eso consistió la reforma, cambiar el artículo tercero constitucional, manejando esta idea de que la educación que ofrezca el Estado tiene que ser una educación de calidad. Y esa calidad tiene que empezar, según esta reforma, en el hecho de que los maestros tienen que evaluarse para, de esta manera, demostrar sus capacidades. Entonces, como en la Constitución no se pueden establecer, digamos, aspectos de procedimiento de cómo se le va a hacer para garantizar ese cambio educativo, el mismo gobierno se vio en la necesidad, ¿sí?, de adecuar lo que era la Ley General de Educación. También la modifica, es el segundo cambio legislativo, y también el de crear una ley que se llama Ley del Instituto de Evaluación Educativa. ¿Y qué tiene que ver esto con la reforma? Bueno, como en la Constitución simplemente se plantean cuestiones como principios, por eso se llama la parte dogmática, es nada más funcionan los principios básicos, se tiene que crear leyes secundarias para que, de esa manera, lo que plantea la ley general, que es la Constitución, pueda aterrizar en cosas más concretas. Y entonces, en la Ley General de Educación se cambian muchas cuestiones, pero aquí lo relevante es de que la Ley General de Educación se incorpora, en esa reforma, se incorpora a los padres de familia como parte integrante del sistema educativo nacional. Antes, la Ley General de Educación decía que el sistema educativo solamente eran los maestros, los alumnos, la infraestructura, que son las instalaciones escolares, los materiales educativos y las autoridades educativas. Ahora resulta que esta reforma lo que hizo fue decir que también los padres de familia eran parte de integrante de la del sistema educativo, o sea que también tenían una responsabilidad, un papel que desempeñar. También se plantea que otros actores más pueden formar parte del sistema educativo. Ahora, ya una vez que estaba atendida esta plataforma, lo que ocurrió fue de que se empieza a publicitar esta idea de que va a haber un cambio en la ley, y por ahí se filtra, o sea, ahí queda muy, más bien, queda oculto ahí un aspecto de la reforma constitucional, donde se planteaba un artículo transitorio, como un artículo así ocultito, que decía que a partir de la publicación de esa reforma, ya las escuelas, junto con, o sea, que incluía directores y maestros, adquirían capacidad de autogestión para tratar las cuestiones de cada escuela. Y es esa parte oculta la que precisamente ha generado toda la trampa. Porque cuando se da a conocer este cambio, se avienta la idea a toda la población de que la educación va a cambiar por el hecho de que los maestros se van a evaluar. Y maestro que no se quiere evaluar, maestro que no quiera rendir cuentas, es maestro que se va a despedir. Y para eso hay que decirlo claramente, desde años atrás esta reforma se había venido preparando, y siempre se estuvo manejando la idea de que los maestros eran flojos, los maestros no pasaban exámenes, en los medios de comunicación siempre se manejó esta idea, ¿no? Y entonces ya en cierto modo la población estaba exigente de la idea de que el maestro hiciera examen para que demostrara que realmente era bueno o era malo, y si era malo, pues había que despedirlo. Entonces, lo que pasó aquí fue de que una vez que ya se publica la reforma, que hay que también decirlo, cuando Enrique Peña Nieto manda la propuesta de cambio de leyes al Congreso, esta reforma solamente en menos de 24 horas se aprobó por los diputados y por los senadores, ni tan siquiera se discutió. Pasó a una comisión, la comisión dio su dictamen, al otro día juntaron a los diputados y votaron, y no hubo ni espacio para analizarla, como a veces ocurre con otras leyes.
Bueno, creo que, buenos días, querido Elmer, Arnulfo, sí, qué gusto, sí, tenerlos, hola, aquí. Querido Isael, como cada miércoles, un placer estar contigo. Bueno, vamos, ha sido una gran explicación de lo que es la reforma educativa, y entendemos que esto obedece más o se entiende más como una reforma administrativa que una reforma educativa, ¿no? Y esto es lo que hemos estado discutiendo en los últimos meses y esto es lo que ha sucedido o ha derivado en las movilizaciones de no solo en el sur del país, sino ahora también en el norte. Es decir, ha sido un problema que ha golpeado a todos los maestros en todo el país, ¿no? Pero lo cierto es también, y no sé si ahí ustedes estarán de acuerdo conmigo, es que en todos estos meses no nos hemos sentado a platicar de verdad cuál es la reforma educativa que necesita este país. Más allá del tema administrativo de cómo es que se van a emplear a los profesores, de estas tramposas evaluaciones, porque hay que decirlo, de alguna manera son tramposas las evaluaciones. Por otro lado también, bueno, no es que los maestros se nieguen a ser evaluados, ¿no?
Así es.
El asunto es que es de una mala forma, ¿no? De una manera ventajosa. Pero esa es mi duda. Yo como ciudadano preguntaría a ustedes, ¿no? ¿Cuál es de verdad la reforma educativa que necesita este país? Pero, ¿qué les parece si eso me lo responden después de escuchar esta canción? Recuerden que están escuchando La Palabra que Ayuda a través del 800 de su AM. Esto es La Voz de la Montaña, desde Guerrero, para todo el mundo. Ya volvemos.
Adelante, maestros, adelante. Vamos, maestro, a luchar con honor, que tus derechos te quieren quitar. La historia dice que tienes razón, aunque el gobierno te mande golpear. Para tener mejor educación y patria digna donde trabajar, hubo hace mucho una revolución que este gobierno quiere pisotear. Yo por mis abuelos he de defender los derechos que hay en la Constitución. Libres, soberanos siempre hemos de ser, y laica y gratuita nuestra educación. Hay ignorancia, también corrupción, y nos fabrican falsa democracia. Líderes charros que ejercen control, legisladores que hacen mucha tranza. Prensa que miente, que genera duda, medios que ofenden a cualquier cordura, instituciones que muertas están, avalan fraudes sin dificultad. Somos los maestros una solución contra la ignorancia y la explotación. Cortemos cadenas, que no haya opresión, ningún vende patrias en nuestra nación. Pobres, más pobres y desigualdad, lo que el gobierno sabe fabricar. Los extranjeros vienen a mandar, roban, depredan y luego se van. Ricos, más ricos nunca llenarán, pues la ambición es una enfermedad. De las escuelas se van a apropiar, pero a los padres cuotas cobrarán. Dicen que no es cierto, pero ya sabemos lo que se proponen estos funcionarios. Con sus chuecas leyes mandan granaderos a golpear con todo a revolucionarios. Por nuestros pequeños vamos a luchar, y nunca sus almas van a esclavizar. Padres, maestros ya marchando van, codo con codo hasta el triunfo lograr. Las crueles reformas hay que derogar, y con leyes justas ir a trabajar. No somos violentos, sabemos actuar, y el tiempo que quieran vamos a aguantar. Maestro, es cultura, es cantos y amor, poesía libertaria que se hace canción. Las aulas son templo de meditación, ventanas al alma y a la evolución. Somos los maestros una solución contra la ignorancia y la explotación. Cortemos cadenas, que no haya opresión, ningún vende patrias en nuestra nación. Maestro, es cultura, es cantos y amor, poesía libertaria que se hace canción. Las aulas son templo de meditación, ventanas al alma y a la evolución. Somos los maestros. maestros una solución contra la ignorancia y la explotación. Cortemos cadenas, que no haya opresión, ningún vendepatrias en nuestra nación.
Pues ya estamos de regreso, acalorada la discusión fuera del aire, pero bueno, ahora sí, Elmer Arnulfo, la pregunta otra vez para los que nos acaban de sintonizar es, más allá de todo este contexto de violaciones a los derechos de los profesores, de esta mal formada y mal llamada reforma educativa, que más bien es una reforma administrativa, lo cierto es que dijiste un punto importante hace un momento, ¿no? No ha habido una propuesta de ninguna de las dos partes. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Cuál es la reforma educativa que necesita este país para que nuestra educación sea de calidad?
Sí, precisamente en esta parte que nos habíamos quedado cuando este cambio legal que tuvo que ver con la incorporación de los padres de familia como parte integrante del sistema educativo nacional, yo creo que en cierto modo es acertada, ¿sí? Pero desgraciadamente la intención del gobierno fue por otro lado, la de que ellos se hagan cargo del aspecto de la sobrevivencia de las escuelas. Yo lo veo acertado en ese sentido. ¿En qué tipo de educación tendría entonces que ser la adecuada para el país? En principio, yo creo que el primer elemento que se tiene que revertir de esta reforma es cambiar de entrada, cambiar la visión o la imagen que se ha hecho del maestro. Primero, no podemos hablar de un cambio y para una mejora, si el principal elemento con el cual te vas a apoyar para hacer este viraje en el modelo es un sujeto que está ya arrinconado, que está pisoteado en su imagen, que está denigrado. Uno de los primeros elementos es reposicionar al maestro. ¿Y por qué? ¿Y cómo empezar este reposicionamiento del maestro? Primero, la principal queja que hacen los maestros y que tiene que ver con las movilizaciones es de que la reforma nunca les fue consultada. No fueron tomados en cuenta los maestros para generar una propuesta para la mejora, ¿sí? Ese es un elemento que creo que yo que se tiene de entrada, de inicio, tiene que cambiar. Ahorita que escuchamos que hay intentos de diálogo entre la Secretaría de Gobernación con los maestros de Oaxaca de la Coordinadora Nacional, lo primero que se tiene que hacer es levantar esta especie de ataque mediático que se le ha hecho al maestro, que el maestro que protesta contra la reforma es un maestro holgazán, que es un maestro flojo, que está dejando sin comer a las comunidades. Lo primero que hay que hacer es, primero, generar un clima de distensión que tiene que ver con reposicionar la imagen trascendental que ha tenido el maestro en el desarrollo de nuestro país, ¿sí? Cabe señalar que la historia nos habla de que precisamente cuando se establece la Secretaría de Educación y se establece el proyecto educativo de José Vasconcelos, y teniendo en consideración que nuestro país tenía un 85% de analfabetas hacia 1923, lo que hizo este señor Vasconcelos fue, consciente de esa limitante de generar alfabetización, mandó a traer a gente muy humilde con estudios de primaria y con lo poco que se tenía, diseñó todo un esquema de alfabetización que en 20 años pues duplicó la mejora, duplicó los indicadores educativos. Y se dio un proceso de masificación de la educación insospechado. Y todo eso a partir de mitificar, si queremos, hasta el maestro. O sea, se le ensanzó en las películas, odas, poesías, historias sobre maestros que eran reales, ¿sí? Que eran reales. Maestros que se fueron a los rincones más apartados a trabajar con comunidades indígenas, con comunidades pobres, bajo salarios, salarios muy bajos, todavía, pero que hicieron, que hicieron todo un cambio. Eso es lo que hay que recuperar de la historia, ¿no? La imagen de ese maestro. En principio sería un primer elemento. Lo otro, habría de considerarse dentro, y ahí es donde viene la importancia de escuchar al maestro. Habría de considerarse hasta qué punto han sido eficaces los materiales educativos con los que se ha contado, ¿sí? Y sobre todo, no hay nadie más en este país que conozca más la tradición educativa positiva que el maestro. Miren, como un ejemplo, ha habido una derrama económica importante en programas educativos como que muy sacados al vapor. El ejemplo más inmediato que me viene a la memoria es el de la famosa Enciclomedia. Se gastaron miles de millones de pesos por hacer llegar computadora, un cañón proyector a las aulas y luego discos que supuestamente traían ahí en forma digital a los libros de texto, a los maestros, muchos que no estaban metidos todavía en esta dinámica del manejo de la computadora, casi se les exigió que tuvieran que aplicar este sistema educativo, y entonces el maestro, entre miedos y no, con el temor de equivocarse, pues empezó a manejar la computadora. ¿Qué ocurrió? A mitad del gobierno de Vicente Fox, que fue el donde se generó esta plataforma, ¿qué ocurrió? Se empezó a abandonar Enciclomedia, las empresas que se contrataron para darle mantenimiento a esos equipos venían y nada más por a apretarle un tornillito o limpiarle ahí el teclado y la pantalla al equipo, cobraban cantidades y cantidades de dinero, y aparte se le decía al maestro, no está permitido que le metas mano a esa computadora, tú solamente úsala para proyectar lo que viene ahí, pero si se te descompone, si entra un virus o lo que sea, tiene que venir el técnico. El técnico llegaba 2-3 meses, tardaba en llegar y le hacía composturas mínimas que allá al erario le costaban 5,000, 10,000, 12,000 pesos, cuando era un mantenimiento que a lo mejor con el ingeniero de sistemas que tiene ahí su ciber de la esquina costaba 120 pesos. Entonces, ¿qué hay que hacer al respecto? Se tiene que revisar realmente cuáles son los recursos que se tienen para la enseñanza, revisar los materiales, escuchar a los maestros que indiquen, que informen cuáles son los mejores recursos, los que han funcionado, y sobre todo reconocer la otra parte, reconocer que hay muchos Méxicos, México es diverso, y así como es diverso en lenguas, en costumbres, también no es diverso en las necesidades educativas. Hay formas que se tienen para aprender, para educar en el norte del país, que no van a ser las mismas que las que se dan en el sureste. ¿Sí? ¿En qué? ¿Por qué es esta duda, ¿no? De que luego, ¿por qué Chiapas, Oaxaca? Bueno, porque localmente, o sea, como que regionalmente estamos muy emparentados, ¿no? ¿Por qué el norte no coincide en algunas cosas? Pues porque sus necesidades educativas son otras. Entonces, esa es la parte que es donde es importante el maestro. Una, que el maestro diga qué ha funcionado en esta tradición educativa y qué no ha funcionado. Un ejemplo, en Enciclomedia no funcionó, en el ámbito rural no funcionó.
No, bueno, pero eso responde más a un asunto de clientelismo que una necesidad por educar, ¿no?
Exactamente. Entonces, el maestro es el que nos va a decir, nos va a dar el indicador, esto no me ha funcionado y esto sí, esto hay que continuar. Yo recuerdo, por citar el caso, hubo un programa, los llamamos programas compensatorios, que se enseñaron allá en el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando se crea el PRONAP, el programa para abatir el rezago educativo, donde precisamente se hizo una diferenciación. Yo creo que esa parte sí fue positiva, donde se tuvo que reconocer que había regiones en el país que no estaban a la altura de las circunstancias del resto, y se les inyectó recursos, se les dio materiales para que pudieran mejorar sus resultados educativos. Yo creo que algo de eso habría que rescatarse, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué Chiapas? ¿Por qué Oaxaca? ¿Por qué Guerrero? Bueno, vayamos a escuchar a esos maestros, a los padres de familia, visitemos sus escuelas y entonces sensibilicémonos de lo que realmente está ocurriendo en esos lugares que hace inviable la reforma educativa. Obvio es que allá, Baja California, Norte, Sur, Nuevo León, tendrán otras condiciones, otras características, donde también se tendrá que escuchar a esos maestros y adecuar, o sea, es generar políticas de Estado diferenciadas. Yo creo que ese es otro elemento que hay que tomar en cuenta. A la par de escuchar al maestro, establecer políticas diferenciadas.
Gracias. Mi nombre es Arnulfo Cerón Soriano. Soy integrante del Movimiento Popular Guerrerense. Agradecemos la invitación que nos hacen por parte de los coordinadores de este espacio de Tlachinola. Atendiendo a la última pregunta que hacía el compañero, ¿qué tipo de educación queremos para México? o por qué pues la reforma educativa puede ser rechazada. Nosotros hemos visto, entendido que esta reforma educativa no es compatible para este tipo de sociedad que tiene México. O sea, desde ahí empezamos mal. Imponer una reforma educativa que no es compatible, es una reforma anglosajona, es una reforma más comercial, es una reforma pues donde le dan prioridad, ahora sí, lo acaba de comentar el compañero Elmer, al concepto de calidad educativa. Nos quieren vender ese concepto para convencernos de que esa reforma pues tiene esa tendencia o esa intención de mejorar la calidad de la educación, pero al mismo tiempo, desde el momento que la quieren imponer, no consultan al sector que conoce más de fondo las necesidades, en este caso de la cuestión educativa. ¿Y quiénes conocen esas situaciones? Obviamente pues es el maestro, obviamente pues es el educador, obviamente son precisamente también los padres de familia, la misma sociedad. Entonces los diputados al firmar, los tres partidos políticos que están representados en la Cámara de Diputados, al firmar el Pacto por México, donde incluyó un paquete de reformas, no nada más la educativa, ese paquete incluyó la reforma energética, ese paquete incluyó la reforma de telecomunicaciones, incluyó la reforma educativa, que todos sabemos. Entonces es un paquete, son compromisos que hicieron ellos allá arriba, son compromisos que hicieron los diputados pues prácticamente con la iniciativa privada, con el grupo de Mexicanos Primero, compromisos que hicieron a espaldas de la población, compromisos que hicieron a espaldas del sector hacia donde va dirigidas cada una de las reformas. Entonces, por eso nosotros como movimiento social, nosotros como luchadores sociales, vemos muy justa la lucha que están dando los maestros en contra de esta imposición de la reforma, porque prácticamente es muy repetitivo, a veces pues ya es cansón, ¿verdad?, decir que esta reforma educativa no tiene nada de educativa, es una reforma administrativa, es una reforma laboral. Entonces es justo cuando ellos les quieren imponer una reforma donde prácticamente les están, la intención es suspenderle todos esos derechos laborales que han adquirido, como el derecho a la antigüedad, como las vacaciones, como los aguinaldos, como la basificación, pues prácticamente es lo que se refiere la lo más fuerte es la base, la basificación. Entonces por eso ellos, es muy justa esta lucha que están dando los maestros, y claro, el Estado se ha dedicado a denostarlos, a criminalizarlos, a decir que los maestros son vándalos, a decir que los maestros pues son unos flojos, a decir que los maestros son son los culpables de esta mala educación que tenemos, y es al contrario. Nosotros como movimiento social vemos que el principal culpable de esta mala educación es el Estado mexicano en sí, conformado con toda su estructura, el Estado, porque lo comentábamos, o sea, México, un país rico, y destina una mínima cantidad del Producto Interno Bruto para la educación, un 3%, cuando lo que debería destinar sería pues una cantidad considerable, 20, 18% del Producto Interno Bruto a la educación. ¿Para qué? ¿Para qué destinar ese recurso? Para precisamente generar infraestructura donde haya mejores condiciones de estudio, generar infraestructura como son aulas, como son espacios donde los maestros puedan desarrollar bien su trabajo. Pues aula, hay escuelas donde no tienen ni baños, hay escuelas donde no tienen pues aulas donde impartir las clases y cómo quieres una calidad educativa si no le estás destinando recursos a la educación precisamente. Entonces son cosas que nosotros vemos pues que el problema principal es del gobierno. Hoy el gobierno a través de la policía reprimiendo a los maestros quiere imponer esa reforma. A través de los medios de comunicación, cuando Televisa y TV Azteca dicen que los maestros están dejando miles y miles de niños sin clases, nosotros entendemos que es una forma de denostarlos nada más, porque ellos están luchando en contra de esta reforma educativa, pero también en el fondo, la reforma va a privatizar la educación. Entonces, ¿quiénes van a ser los más afectados a la larga? Pues van a ser precisamente los niños, porque los más pobres, y México, pues, vivimos en extrema pobreza, pues no van a tener acceso a la educación.
Arnulfo, tocaste un tema muy, 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 muy importante, ¿no? La inversión en la educación, ¿no? La infraestructura. Y si bien es cierto, es que esto tiene mucho que ver justo con los modelos educativos que aquí nuestro compañero Elmer nos comentaba. Tenemos muchos Méxicos, hay muchos Méxicos. Pero, mi querido Israel, creo que tú nos tienes algo.
Sí, bueno, ya se nos está agotando el tiempo. Sí, caray. Y yo creo que pudiéramos dejarlo como para otro programa, como para poder ampliar esta información que se está dando, que es muy valiosa para los radioescuchas, pero nos vamos a despedir con esto. Bueno, calidad vista desde dónde, ¿no? Cambiar la visión del maestro, construir sujetos críticos en esa educación, ¿no? ¿Educación para qué? ¿No? ¿Cuál es el fin último de la educación, ¿no? Yo creo que tendríamos que cuestionarnos eso, ¿no? Porque la educación es precisamente lo que va a construir el tipo de sociedad que queremos. Para eso tenemos que construir un tipo de educación. Bueno, ya estamos en la recta final, ¿no? Y nos despedimos. Este es su programa, Tlapalehuilistle, la palabra que ayuda. Estuvo con nosotros Elmer Pacheco, maestro de la Normal Rural, de la Normal Regional, y Arnulfo Cerón, integrante del MPG. Cristian Campos estuvo aquí y su servilleta. Bueno, nos vemos en el próximo miércoles.
Tlactol Tlapalehuilistli. La palabra que ayuda.